La cultura polinesia es una de mis favoritas. No sé qué tiene que la hace tan especial. Y sin embargo, qué poco sabemos de ella. Eso hace que todavía sea más interesante y me dé mucha más curiosidad que cualquiera de los mitos que hemos oído a menudo por sernos tan familiares y cercanos. Muchas personas en el mundo conocieron a Maui como el personaje de una película que estrenó Disney hace no muchos años. Las diosas Teka y Tefiti, que aparecen en ella, fueron inventadas por Disney, aunque se inspiraron profundamente en diosas como Pele y Papahanaumoku, o Papatuanuku, la madre tierra. A su vez, Tamatoa y el reino de los monstruos, la Lokai, son totalmente inventados. Pero no pasa lo mismo con Maui, él sí existió en la mitología polinesia. Por supuesto, no es exactamente igual que en la película, y de hecho su verdadera historia es mucho más rica, mucho más interesante y sobre todo, mucho más épica. Una de las cosas más fascinantes de la cultura polinesia es que no se esparce a lo largo de una región o de un continente, sino a lo largo de un océano. Eso la hace única en el planeta. Para esta narración me he dado cuenta de que lo mejor es contarte la historia de Maui según la mitología maorí, que es la más completa, comentando las variaciones de la versión hawaiana y añadiendo al final las variantes del resto de culturas polinesias, que ofrecen cambios menores. Y a estas alturas te preguntarás, bueno, ¿y quién es Maui entonces? ¿Por qué es tan importante? Pues Maui es en resumen el héroe legendario con cuyas hazañas los humanos del Océano Pacífico daban explicación a tantos fenómenos extraños y naturales del mundo como les hiciera falta. E incluso les servía para explicar el mito de la creación de las islas en las que habitaban. Eso lo hace único en su especie porque Maui no era un dios, sino un hombre. Un hombre que a veces era visto como un semidios, otras como un héroe legendario, otras como un ser casi divinos y la mayoría de las veces como un simple hombre, muy astuto e increíblemente fuerte, pero un humano mortal al fin y al cabo. Todas estas cosas hacen de los mitos polinesios y en concreto el mito de Maui lo que son, únicos en el mundo y absolutamente mágicos. Así que ponte cómodo porque empezamos. Al principio de todo, estaban Ranginui, el Padre Cielo, y Papatuanuku, la Madre Tierra. Y de su unión surgieron sus más de 70 hijos, los primeros dioses. Pero en esta era primigenia solo existía la oscuridad, porque Ranginui y Papatuanuku estaban fundidos en un abrazo eterno, tan fuerte que no dejaban que se filtrara luz alguna en el mundo, y sus hijos vivían aplastados entre ellos. Así fue hasta que Tumatawenga, también llamado Tu, el dios de la guerra, propuso a sus hermanos matar a sus padres, para que así entrara la luz en el mundo y pudieran comenzar la creación. Pero Tane, el dios de los bosques y las aves, opinaba que eso no era necesario, que tan solo bastaría con separarlos al uno del otro. Los dioses hermanos intentaron entonces de distintas formas separar a sus padres, pero ninguno lo consiguió, hasta que Tane, en lugar de ponerse de pie y empujar al Padre Cielo con las manos como lo habían hecho sus hermanos, se acostó de espaldas sobre la Madre Tierra y empujó con sus fuertes piernas hasta que, entre gritos de dolor y sorpresa, Ranginui y Papatuanuku fueron separados. Y con ello se dio origen al Teahomarama, el mundo de la luz, que es el mundo tal y como lo conocemos. Hubo un hijo más de Ranginui y Papatuanuku que nunca llegó a nacer y todavía vive dentro de la Madre Tierra, y ese es Ruaumoko, el dios de los terremotos y volcanes, los cuales provoca cada vez que patalea dentro del vientre de su madre. Sin embargo, mientras el resto de los dioses hermanos lo celebraban, Tawirimatea, el dios de las tormentas y los vientos, se enfureció terriblemente, pues no soportaba haber visto los lamentos de sus padres al separarse, de modo que amenaza a sus hermanos jurándoles que de ahora en adelante tendrán que lidiar con su ira eterna. Entonces se eleva hasta los cielos con su padre Ranginui y allí cría a su propia descendencia, que son los vientos y las tormentas, y con ellos empieza a arrasar el mundo, atacando a las creaciones de sus hermanos y derrotándolos uno tras otro, hasta que se topa con el dios Tu, que es el único que resulta ser lo bastante firme y fuerte como para no caer bajo el poder de Tawirimatea, y así el dios Tu logra derrotarlo y la paz reina por fin en el mundo. Aunque los estragos de esta guerra ya permanecerían para siempre de una forma u otra. El dios Tu hizo entonces trampas para poder atrapar a los pájaros cuando lo deseara, redes con las que capturar a los peces cuando quisiera comerlos, y azadas para dominar los frutos de la tierra y los bosques, conquistando así a todos sus hermanos y tomando de ellos todo cuanto quería en pago por lo cobardes que habían sido durante la guerra. Pues varios de ellos, viendo lo terriblemente poderoso que era Tawi y Matea, corrieron a esconderse en lugar de presentar batalla, y por ello el dios Tu reclamó el derecho a gobernarlos a todos y tomar de ellos cuanto necesitara. Al único que no pudo someter nunca fue a Tawi y Matea, pues aunque logró espantarlo y mantenerse firme ante sus ataques, seguía sin ser capaz de acabar con él del todo, y lo mismo le pasaba a Tawi y Matea, que no era capaz de derrotar al dios Tu. Es por eso que desde entonces y para siempre, las tormentas y huracanes acosarían a la descendencia del dios Tu. Y dicha descendencia no sería otra que los seres humanos. Se convirtió así Tumatawenga en el dios principal tanto de la guerra como de la caza, el cultivo, la pesca, la cocina y todas las actividades humanas en general, inspirando así el derecho a los seres humanos de aprovechar los distintos recursos del mundo. La descendencia del dios Tu aumentó y se multiplicó, y no conocían la muerte, pero cada generación era más débil que la anterior, y tenían menos facultades divinas, hasta que finalmente llegó la última generación de humanos inmortales, y esa fue la generación de Taranga, la madre de Mahui. Taranga era una mujer desposada con Make Atutara, el guardián del inframundo, y de su unión les nació un hijo, pero este niño había nacido prematuro, y su madre pensó que para él sería imposible sobrevivir. De modo que lo envolvió con un mechón de sus larguísimos cabellos y lo arrojó a las olas del mar, abandonando el cadáver de su propio hijo recién nacido a la suerte del océano. Las criaturas marinas y los espíritus del océano lo encontraron y decidieron esconderlo entre las algas hasta que una tormenta lo arrastró hasta una playa lejana. Allí su abuelo, Tamanuyarangi, lo encontró cubierto por enjambres de moscas y gaviotas, y con sus habilidades mágicas únicas, lo devolvió a la vida y lo crió durante años hasta su adolescencia. Una de las pocas posesiones que tenía Maui era su anzuelo mágico, el cual se había hecho con un hueso de quijada que le había regalado su abuela Muriranga Wenua. No se sabe cuándo exactamente, aunque presumiblemente podría haber ocurrido en los años en que fue criado por su abuelo. E incluso en otras versiones cuentan que la quijada no era de ningún animal, sino que directamente era la quijada de su propia abuela. Aunque esto es posible que se trate tan solo de una errata o un error de traducción que ha ido heredándose a lo largo del tiempo. Cuando Maui tuvo la edad suficiente, viajó a la isla donde vivía su familia y encontró allí a su madre y sus cuatro hermanos, Maui Taha, Maui Roto, Maui Pae y Maui Waho, y a su hermana Hinauri, todos reunidos, bailando y divirtiéndose. Se acercó sigilosamente y se sentó detrás de ellos, hasta que Taranga se percató de su presencia. Taranga no supo quién era y trató de expulsarlo del lugar. Pero cuando Maui le recordó las circunstancias de su nacimiento, ella por fin le reconoció, y con un gran lamento y arrepentimiento en su corazón, lo acogió calurosamente de nuevo en la familia. Sus hermanos, en cambio, se mostraron muy desconfiados con él y no querían tenerlo en la familia. Maui se dio cuenta de esto y decidió impresionarlos transformándose mágicamente en diferentes tipos de aves. Y al ver esto, sus hermanos quedaron fascinados y comenzaron a respetarle, aunque aún así siempre recelaron de él, como si fuese la oveja negra. Realmente nunca se explica cómo o en qué momento aprende Maui a realizar estos trucos de magia, o si es que era capaz de hacerlos de forma innata. Pero como es algo que ninguno de sus hermanos demuestra ser capaz de hacer, o bien fuese algo que obtuvo por su contacto con los espíritus del océano, o bien fuera que se lo enseñó su abuelo, quien lo crió en solitario. Al empezar a convivir con su familia, le llamó la atención que su madre siempre desaparecía antes del amanecer y regresaba cuando ya había caído la noche. De modo que un día, intrigado por esto, decidió seguirla transformada en Kereru, una paloma maorí. y así descubrió que cada mañana su madre bajaba hasta el inframundo para encontrarse allí con su marido y el padre de Magui, Make Atutara. Taranga se percató de la presencia de Magui y le invitó a acercarse. Le presentó a su padre y este decidió realizar un ritual de bautismo sobre él para hechizarlo con los dones divinos y hacerlo inmortal. Sin embargo, Make Atutara cometió un error durante el complejo ritual y por culpa de eso, Magui fue el primer humano que no era inmortal, a diferencia de sus padres y sus hermanos y todos sus antepasados. Y desde entonces en adelante, todas las generaciones humanas estarían condenadas a morir. La versión hawaiana de esta parte del mito es mucho más agradable. La concepción de Magui en esa versión fue milagrosa, ya que sucedió sin intervención del padre, cuando su madre encontró un taparrabos rojo en la orilla del océano y al usarlo quedó embarazada de Magui. Después de su nacimiento, sabiendo que se trataba de un niño especial, su madre envolvió mechones de su cabello alrededor de su hijo pequeño y lo colocó en una cama de agua sostenida por medusas de mar, que lo llevaron hasta Kwaigelani, una isla mitológica que flota en el cielo, en donde adquirió sus famosos poderes. También alternativamente a este encuentro con su padre, la versión hawaiana cuenta que un día Magui se dio cuenta de que el cielo limitaba a los hombres. Estaba cada vez más bajo, como si el Padre Cielo se hubiera ido acercando poco a poco a la Madre Tierra después de que los dioses los separaran hace eones. Y había llegado a un punto en que los humanos ya casi no podían erguirse y muy pronto tendrían que andar arrastrándose. Magui no soportaba ver a los seres humanos sufriendo por eso, de modo que se le ocurrió buscar a su padre para que, sumando las fuerzas de ambos, pudieran elevar el cielo de nuevo. Así pues, Magui viajó a la ciudad de Lahaina para encontrarse allí con su padre, que en el relato hawaiano no era el guardián del inframundo, sino un hombre corriente al margen de que poseía una inmensa fuerza igual que la de él. Y así, padre e hijo levantaron toda la bóveda celeste solo con la fuerza de sus brazos. Y si no lo hubieran hecho, más temprano que tarde, el cielo se habría caído por completo y la tierra sería inhabitable para los seres humanos. Por lo que al hacer esto, habían salvado a toda la humanidad. Aunque estaba condenado a morir algún día y su vida había comenzado sembrada en desgracias, Magui estaba decidido a hacerse un lugar en el mundo y convertirse en un gran héroe, así que aprovechaba cada oportunidad que tenía para conseguirlo. Por ejemplo, en una ocasión, Magui quiso salir a pescar con sus hermanos, pero estos seguían considerándolo la oveja negra y siempre se negaban a que los acompañase. Así que una noche, Magui tejió un hilo de pescar y lo encantó con un karakia, o conjuro, para darle así una resistencia infinita. Ató el hilo a su anzuelo mágico y se escondió en el casco de la huaca, o canoa, que más tarde cogieron sus hermanos. A la mañana siguiente, cuando la canoa estaba demasiado lejos de la costa como para regresar, Magui salió de su escondite. Sus hermanos de todas formas no le dejaron usar ningún cebo, así que Magui se golpeó con el puño en la propia nariz y cebó el anzuelo con su propia sangre. Al cabo de un rato, algo picó en el anzuelo de Magui y agitó con gran fuerza no solo la barca, sino el océano entero. Sus hermanos estaban aterrorizados, pensando que el mar se los tragaría a todos. Pero Magui, en cambio, estaba entusiasmado, preguntándose qué clase de criatura estaba a punto de pescar. Con su fuerza titánica, tiró de la caña hasta hacer salir al pez fuera del agua, y descubrieron que se trataba del colosal y gigantesco Jajauwenua, un pez mitológico con kilómetros de longitud. Al poco de sacarlo a la superficie, el sagrado pez comenzó a agonizar, flotando sobre la superficie del mar y formando así lo que nosotros conocemos como la isla norte de Nueva Zelanda, y que los maoríes llaman Teikaamaui, que significa el pez de Magui. Magui se fue enseguida a buscar a un tohunga, un sacerdote que realizara las pertinentes ceremonias y rituales de respeto a la criatura sagrada, dejando a sus hermanos al cargo. Sin embargo, sus hermanos no esperaron a que Magui regresara, sino que comenzaron a trinchar el pescado, que se retorció en agonía y dolor, provocando que se rompiera en montañas, acantilados y valles. Si los hermanos hubieran escuchado a Magui, la isla habría sido una llanura, y la gente habría podido viajar con facilidad de una costa a la otra. Pero por culpa de su falta de respeto, el terreno de toda la isla quedó entorpecido por montañas y valles. A su vez, la canoa de Maui y sus hermanos se convirtió en lo que nosotros conocemos como la isla sur de Nueva Zelanda, y que los maoríes llamaban Te Waipounamu, o Te Wakaamaui, la canoa de Maui. En la versión hawaiana, Maui creó, por supuesto, el archipiélago de Hawái, pero lo hizo de una forma algo distinta. Una mañana, Maui fue con sus hermanos a pescar, y una vez estuvieron en alta mar, lanzó su anzuelo mágico, enganchándolo en el fondo del mar. Entonces Maui le dijo a sus hermanos que seguramente había atrapado a Pimoe, el dios de todos los peces, y los convenció para que remasen con todas sus fuerzas, sin mirar atrás, para ayudarle a sacar al pez fuera del agua. Mientras sus hermanos remaban con todo su esfuerzo, no podían ver que lo que salía por el otro lado de la barca, arrastrado por el sedal, no era ningún pez, sino las kilométricas islas de Hawái que Maui estaba sacando del fondo marino con ayuda de sus hermanos. En otra ocasión, Maui se interesó por saber de dónde venía el fuego, así que una noche recorrió las aldeas de su gente y apagó todas las hogueras. Nadie sabía cómo había sucedido, pero en cualquier caso, la madre de Maui, Taranga, que era la rangatira, o jefa, decidió que no quedaba más remedio que ir a pedirle más a Mahuika, la diosa del fuego, porque en aquellos tiempos primigenios, la gente no sabía hacer fuego, sino que aprovechaban el que se producía de manera natural para alimentar con él sus hogueras. Pero ir a pedir ayuda a Mahuika era una tarea casi imposible, y nadie se sentía capaz de poder realizarla. En ese momento, Maui se ofreció a ir a buscarla si se le indicaba dónde se escondía. Mahuika vivía dentro de una cueva, en una montaña en llamas, en el fin del mundo. Tras un viaje casi interminable, Maui llegó hasta allí, y después de debatir con la diosa, esta accedió a darle una de sus uñas ardientes, para con ella volver a encender uno de los fuegos, y que después con ese alimentaran todos los demás. Pero para sorpresa de Mahuika, Maui apagó todas sus uñas llameantes, porque Maui no quería recuperar el fuego. Lo que Maui quería era averiguar cuál era el secreto para crear el fuego. La diosa se enfureció al ver lo que había hecho Maui, y convocó unas llamaradas de fuego que lo persiguieron por el aire. Maui entonces se transformó en un halcón para escapar, pero las cosas no salieron como él esperaba, porque Mahuika era tan poderosa que también prendió en llamas tanto la tierra como todo el océano a su alrededor. Y Maui no tuvo a dónde huir. Entonces Maui rogó al dios Tawirimatea para que lo ayudase, y como el dios de las tormentas estaba enemistado con casi todos los demás dioses, de buena gana le complació, enviando una lluvia torrencial que extinguió los fuegos de Mahuika. La diosa, henchida de ira, lanzó un último dardo llameante a Maui, pero el héroe logró esquivarlo, y fue a dar contra algunos árboles. Ahí fue cuando Maui se dio cuenta de dónde podía estar el secreto del fuego, y decidió coger las ramas secas de estos árboles y llevárselas a su aldea, enseñando así a su gente cómo crear el fuego de la nada utilizando esas maderas, a base de frotarlas entre ellas, como harían todos los habitantes de la Polinesia desde entonces en adelante. Maui comenzó a sentirse realizado haciendo más fácil la vida de los demás seres humanos. En aquellos tiempos, el sol viajaba por el cielo mucho más rápido de lo que lo hace hoy, por lo que la gente nunca tenía el suficiente tiempo de luz para trabajar y hacer todas las tareas del día. Maui se propuso solucionar esto, pero esta vez nadie fue capaz de imaginar cómo iba a ser capaz de lograr algo así. Para entonces, Maui ya había contraído matrimonio con Hina, quien según algunos relatos era su propia hermana Hinauri, y según otras tradiciones era otra mujer con un nombre muy parecido. Pero en cualquier caso, a partir de aquí en la historia siempre se referirán a ella como Hina. Pidió Maui a su esposa que le tejiera una cuerda tan larga como la vista alcanzase, y cuando estuvo hecho, ató a ella su anzuelo mágico y partió hacia el este. Allí encontró el pozo en el que dormía el sol durante la noche, y mientras este estaba dormido, ató al sol con la cuerda para que quedara atrapado allí. El sol se resistió y trató de salir por el horizonte, pero Magui lo golpeó con su anzuelo mágico, haciendo uso de su fuerza más que titánica, hasta que el mismísimo Astro Rey se rindió a sus demandas. Magui entonces le explicó lo que quería de él, que de ahora en adelante simplemente se desplazara mucho más lentamente por el cielo, y el sol accedió. Y de este modo, Magui consiguió que de entonces y para siempre los días fuesen tan largos como los conocemos hoy, y todas las gentes se lo agradecieron. Alternativamente, en la versión hawaiana del mito, lo que ocurrió fue que Magui quería agradecerle a su madre el que le hubiese enviado de niño a la isla de Kwaihelani, donde según el mito hawaiano adquirió todos sus poderes. Así que, como ella se quejaba de que las horas de luz solar no eran suficientes como para secar sus ropas cuando las tendía, Magui subió a la montaña Aleakala, que significa la casa del sol, y usando unas cuerdas que había trenzado con el cabello de su hermana, atrapó a lazo al sol, obligándolo a ir más despacio para que los días fueran más largos. Y como prueba de ello, quedó para siempre plasmado en el cielo el anzuelo de Magui, como una constelación de estrellas, conocida en Occidente como la constelación de Escorpio. En ese tiempo, Hina había estado bañándose regularmente en una piscina natural de su isla, pero en una de estas ocasiones, el dios de todas las anguilas, Tetunaroa, la vio bañándose y quiso abusar de ella. En cuanto Magui regresó, su esposa Hina le contó lo que había sucedido, y Magui, completamente enfurecido, fue al encuentro de Tetunaroa. Lo encontró allí entre las aguas, inmenso, serpeante y completamente aterrador. Pero Magui sacó su anzuelo mágico y sin preámbulo alguno se lanzó sobre él con toda su furia y lo destrozó en cientos de pedazos, arrojándolos al mar. Y luego, para mayor desprecio contra el repulsivo monstruo dios, cogió los trozos de su cuerpo y los arrojó al mar. Y allí, esos trozos cobraron vida, y de cada uno de ellos se formaron los diferentes peces que son parecidos a las anguilas, como estas mismas, los congrios, las lampreas y demás criaturas marinas indeseables. A su vez, en la versión hawaiana del mito, lo que hace después de matar al gigantesco dios anguila es enterrar los restos de su cuerpo en la arena, y poco después este creció, hasta convertirse en el primer cocotero, a partir del cual surgieron todos los demás. Magui no siempre se comportaba bien con los seres humanos, y era posible sacarlo de sus casillas y provocar su ira. En otro de esos días, Magui fue a pescar con Iraguaru, el marido de su hermana Hinauri, pero durante la expedición ambos acabaron peleándose, porque los sedales de sus cañas se enredaban todo el tiempo, e Iraguaru siempre era codicioso con la pesca y hacía enfadar a Magui. Así que, harto ya de sus malas formas, cuando regresaron a la costa, Magui tomó a Iraguaru de las extremidades y las estiró hasta que fueran como las de los canes, y lo transformó así hasta convertirlo en el primer perro del mundo, a partir del cual surgieron todos los demás. Magui regresó al poblado, y Hinauri le preguntó que dónde estaba Iraguaru, a lo que Magui le contestó, «Llámalo silbando, verás cómo viene». Hinauri, extrañada, así lo hizo, y entonces apareció un perro corriendo por la colina que fue directo a su llamada. Y al enterarse de que se trataba de su esposo, Hinauri se hizo a la mar para nunca más ser vista por nadie. La última de las hazañas de Magui fue aquella con la que consideró, viendo todo cuanto había conseguido, que era lo bastante hábil y poderoso como para obtener la inmortalidad, tanto para sí mismo como para todos los humanos que nacerían en adelante en el mundo. Su padre, no obstante, intentó disuadirlo, pues si la ceremonia de su bautismo había fallado en darle la inmortalidad, eso profetizaba también que cualquier otro método de conseguirla sería inútil. Pero Magui había derrotado monstruos marinos, había creado islas en las que vivir, había burlado a los mismos dioses e incluso había atado a lazo al mismísimo sol. Así que no tenía dudas de que conseguiría cualquier cosa que se considerara imposible. Aún así, su padre insistió. «Hijo mío, sé que eres un hombre valiente y que lo has hecho todo. Sin embargo, temo que haya alguien que te derrote». «¿Quién podría ser?», preguntó Magui. «Tu antepasada, Hine Nui Tepo, la diosa de la noche. Puedes verla destellar en el horizonte». ¿Pero acaso es ella tan fuerte como el sol?, preguntó Magui. Yo lo atrapé y lo golpeé. ¿Es ella más grande que el mar y la tierra? Porque yo he creado tierra a partir del mar. Así que ahora veamos si puedo encontrar vida de entre la muerte. ¿Cómo es ella? Ese destello rojo que se ve en el cielo occidental viene de ella, dijo el padre. Su cuerpo es como el de una mujer anciana, solo que es gigantesca. Sus ojos son de piedra verde, sus cabellos son como las algas marinas, y su boca es como la de una barracuda. Magui no sintió miedo y partió hacia el oeste, el lugar de la diosa Hine, junto con sus compañeros. En algunas versiones, sus compañeros son sus hermanos, mientras que en otras esos compañeros son las aves del bosque. Tras un viaje imposible de realizar para ningún ser humano, Magui cruzó el umbral del firmamento. Llegó hasta sus confines, a aquel destellar sanguinolento, hasta la morada nocturna de la diosa Hine. Y cuando llegó, la encontró allí dormida, con las piernas abiertas. Cuando se fijó bien en ella, vio pedernales afilados de obsidiana allí donde terminaban sus muslos, como si su entrepierna estuviera dentada con colmillos negros. Entonces Magui ideó cuál era el único modo de derrotarla, puesto que, como era una diosa, cualquier daño que intentara hacerle no surtiría efecto, de modo que tendría que atacarla desde dentro. Así que se decidió a internarse por entre sus muslos dentados y atravesar todo su cuerpo hasta salir de nuevo por su boca, habiendo así matado a la diabólica diosa y sonsacado de ella el don de la inmortalidad. Sus compañeros estaban seguros de que la diosa despertaría y lo mataría, pero él estaba decidido. Si sois capaces de contener la risa mientras trato de entrar por los muslos de esta anciana, ella no despertará hasta que esté dentro, y entonces yo viviré y ella morirá. Cuando Magui comenzó su tarea, sus compañeros trataron de contener la risa tanto como pudieron, pues la escena era bastante grotesca y desagradable. Y cuando Magui ya casi hubo desaparecido dentro de ella, uno de sus hermanos o uno de los pájaros no pudo contenerse más y estalló en carcajadas. La anciana diosa entonces despertó, cerró sus piernas con fuerza y partió a Magui en dos con su dentadura de obsidiana. Y ya nunca más volvió a caminar el héroe entre los demás mortales. Se convirtió así Magui en el primer ser humano en morir, y después de él todos los demás humanos fueron simples mortales. Y la oscura diosa de la noche mantuvo su posición en el portal del inframundo, a través del cual deben adentrarse más tarde o más temprano todos los humanos al morir. En cuanto a las versiones contadas en otras islas, según la mitología de las islas Tonga, Magui por supuesto también creó esas islas, solo que lo hizo dibujándolas desde las profundidades. Y no sería él quien robó el secreto del fuego para los humanos, sino que lo hizo su hijo. Y por si fuera poco, Magui se ocupa de cargar toda la tierra sobre sus hombros, y cuando se producen terremotos es porque está cansado y asiente accidentalmente, por lo que la gente tiene que patalear el suelo para despertarlo y que cese el terremoto. También según la mitología de Tahití, Magui no era un joven apuesto y fornido, sino un sabio profeta, un sacerdote que fue deificado. Y por último, en la mitología de Samoa, Magui robó el fuego no a base de engañar a los dioses y escapar de ellos, sino después de haber roto el brazo derecho del dios del fuego y retorcido después su brazo izquierdo hasta que el dios le reveló que el secreto del fuego estaba dentro de algunos árboles y que podía crearse a base de frotar sus ramas secas. Respecto a los nombres de Magui, en la cultura maorí se lo llama Magui Tikitiki o Taranga, que significa algo así como Magui el que fue envuelto en los cabellos de Taranga. También se le llama Magui Potiki, que significa Magui el último nacido. Y por último también es conocido como Magui Tewarekino, cuya traducción sería algo así como Magui la casa de los problemas. A su vez en la cultura hawaiana se lo conoce como Magui Akalana, que significa Magui el hijo de Akalana, ya que en la tradición hawaiana su padre se llamaba Akalana en vez de Makeatutara. En cuanto a su apariencia, no se nos describe prácticamente nada de él, así que cada cual se lo puede imaginar como prefiera, aunque por lo general se lo representa como un joven muy fuerte. Su árbol genealógico es sin duda lo más complicado. no porque sea realmente enrevesado, sino porque resulta confuso por la repetición de nombres. La única forma de organizarlo bien, en mi opinión, es describiendo su árbol genealógico en, por ejemplo, la mitología maorí, e ir explicando sus equivalentes en la mitología hawaiana, ya que viene a ser casi lo mismo, pero con algunos nombres cambiados. Cabe decir además que en la cultura hawaiana, Maui tiene varias genealogías distintas, pero yo voy a basarme en la genealogía del Kumulipo, un poema épico muy importante de la mitología hawaiana, porque si los describimos todos, nos va a estallar la cabeza. Según la mitología maorí, el antepasado primordial de Maui sería el dios Tu, ya que es el ancestro de toda la humanidad. Y tras varias generaciones llegaríamos a los abuelos de Maui, que son Tamanui Arangi, su abuelo, y Muriranga Wenua, su abuela. Aunque, eso sí, no se sabe si son sus abuelos maternos o paternos. Y en otras versiones, ni siquiera son exactamente sus abuelos, sino que son simplemente antepasados suyos. Luego estaría su madre, que según los maoríes se llamaba Taranga, y según los hawaianos se llamaba Hina. A esto atento porque va a crear un cacao importante. Su padre era Makeatutara, el guardián del inframundo, pero según los hawaianos sería Akalana, un jefe tribal muy poderoso. Tenía 4 hermanos mayores según la mitología maorí, que eran Maui Taha, Maui Roto, Maui Pae, Maui Waho y una hermana mayor llamada Hinauri. Pero según la mitología hawaiana tenía tan solo 3 hermanos, Maui Mua, Maui Waena y Maui Ki Iki'i, y ninguna hermana. En la mitología maorí, su esposa se llamaba, ahora sí, Hina. Pero a veces no está claro si esta Hina es la misma que su hermana, Hinauri, es decir, que se casó con su propia hermana en un matrimonio incestuoso, lo cual no es poco habitual en las mitologías antiguas, o si se trata de otra mujer distinta que simplemente se llamaba de forma muy parecida. Esto es algo que varía de cuento en cuento, pero lo más lógico es pensar que se trataba de 2 mujeres distintas con un nombre muy parecido, ya que en uno de los relatos se nos menciona incluso cuál es el marido de Hinauri, que se llamaba Irawaru y era el cuñado de Maui. Pero entonces llega la mitología hawaiana a hacerlo todo más raro todavía, porque en ella tenemos que su esposa una vez más se llama o bien Hina o bien Hina Kaelohaila. Ahora la cosa es aún más peliaguda porque o bien su esposa fue su propia madre, ya que en esta mitología se llaman igual, o bien es otra mujer con un nombre casi idéntico.
Esto ya es una orgía incesto vecinal a 3 bandas.
La explicación para esto sería que en la mitología hawaiana el nombre Hina se usa para referirse a multitud de diosas y personajes femeninos mitológicos, aunque sean personas distintas. No es nada práctico y genera mucha confusión, pero es lo que hay. Por último, en la cultura hawaiana se especifica que el nombre de su hijo era Nanamaoa. La lista de poderes y habilidades de Maui es corta pero más que suficiente. Para empezar, posee una fuerza incalculable, capaz de sacar islas de debajo del océano y levantar la bóveda celeste. También goza de la habilidad de transformarse en diferentes animales, sobre todo en distintos tipos de aves. Y además de todo eso, domina una cantidad indeterminada de hechizos, como por ejemplo para aumentar la fortaleza de los objetos comunes hasta hacerlos titánicos, como hizo con un simple sedal que luego de encantarlo le sirvió para sacar Nueva Zelanda del océano. La única arma o posesión que se describe de Maui es el gran anzuelo mágico Manaiakalani, el cual recibió de su abuela Muriranga Wenua, fabricándolo con un hueso de quijada y que básicamente es indestructible y que usa indistintamente para tareas tan cotidianas y vulgares como pescar o para enfrentarse contra los mismísimos dioses. Ahora ya solo queda mencionar las curiosidades acerca de Maui. Hay muchas pequeñas tradiciones acerca de Maui desembarcando en tal o cual isla, pero yo voy a quedarme con aquella que cuenta que en cierta ocasión Maui arrojó a un gigante al océano y luego lo enterró debajo de una montaña en la península de Banks, en Nueva Zelanda. El siguiente invierno el gigante permaneció quieto debajo de la montaña, pero se agitó durante el verano, lo que provocó que la tierra se dividiera y formara el puerto de Akaroa. Maui continuó entonces apilando tierra sobre el gigante, y el gigante seguía moviéndose todos los veranos, creando en el proceso tanto un lago como Pigeon Bay, hasta que finalmente Maui echó tanta tierra sobre él que el gigante ya no podía moverse más, y así se quedó el relieve de la península. Por último, me gusta comentar que Maui también fue el tema de la canción de Israel Kamakawiwole, uno de mis cantantes favoritos, titulada Maui Hawaiian Superman, en su álbum más conocido Facing Future, que es el álbum hawaiano más vendido de todos los tiempos. Y con esto ya he narrado casi todo lo que se puede contar acerca del héroe legendario Maui, a veces un semidios, a veces un ser casi divino y a veces un humano mortal, que aún así llevó a cabo hazañas titánicas que nada tienen que envidiar a los más grandes semidioses de la historia.